Son las 8:11. Le invitamos a continuar con nosotros. Escucharemos las portadas de Jalisco, lo que el día de hoy destaca la prensa escrita en la entidad. También el resumen local que le presentará Víctor Monterrentería, las actividades de los aspirantes a la alcaldía de Guadalajara, los aspirantes a presidencias municipales. Tendremos el comentario, como todos los jueves, de la maestra Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos, y una entrevista con el presidente de Coparmex. Hablaremos de esta campaña para promocionar el voto el próximo 2 de junio. Es importante que estemos conscientes de que vivimos las elecciones más grandes en la historia de este país. Hay mucho en juego, pero también las más inseguras, las más peligrosas. Nunca creo que habíamos dado cuenta de la cantidad de candidatos que han sido asesinados. Y es una situación realmente preocupante, realmente complicada. Aún así les den seguridad, Víctor.
Sí, es una situación bastante complicada. Y bueno, pues vamos ahora, si le parece, a darle salida a este resumen local. Antes, como decía Grisel, del tema de las portadas, tenemos que escuchar la información que destacan los diarios locales. Es un recuento de las noticias que usted también le puede interesar y puede consultar también estas fuentes de información. Así que acompáñenos a escuchar las portadas de Jalisco y regresamos con el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Falla Morena. Reparte culpas.
El Informador.
Pleito entre AMLO y jueces va a la corte.
Milenio Jalisco.
Tribunal permite el registro de 54 planillas municipales de la 4T.
Diario NTR Guadalajara.
En 2023, más quejas por falta de agua.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
En 2 semanas llegan a Jalisco las primeras boletas y papelería electoral que se usarán en la elección federal del 2 de junio, confirma el INE. El Tribunal Electoral repuso la coalición Sigamos Haciendo Historias 54 planillas de presidencias municipales, mientras que la candidata a la gubernatura de ese grupo político, Claudia Delgadillo, le pide imparcialidad al Instituto Electoral. Laura Haro, aspirante de Fuerza y Corazón por Jalisco, sostiene que de llegar a la gubernatura utilizará la tecnología para vigilar las carreteras ante la falta de resultados de la Guardia Nacional. Pablo Lemus, candidato de MC por Jalisco, asegura que habrá un centenar de unidades deportivas en óptimas condiciones, que el CODE será secretaría y apoyará al deporte. El contagio de sarampión reportado en Puerto Vallarta la semana pasada era falso, aseguró el director de Evidencia e Inteligencia en Salud, César Augusto Domínguez. Registran 3 feminicidios en las últimas 24 horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Suman 9 en 8 días en Jalisco. Compañeros de Tania Serratos Pérez, alumna del CONALEP Arandas, protestaron en el plantel educativo, el cual fue tapizado con lonas y pancartas para exigir justicia para la joven de 18 años, asesinada con arma de fuego el sábado pasado.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le decimos muy buenos días a Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Ya está en la línea telefónica. Alejandra, ¿cómo estás? Adelante.
Hola, Gris. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. El jueves pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, publicó los resultados del primer trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU. Junto con otras encuestas que aplica el propio INEGI en la materia, la estadística delictiva que publica mensualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otros registros delictivos relevantes, la ENSU es un instrumento importante para medir la percepción de seguridad o la falta de ella por parte de la población mayor de 18 años. Como lo menciona la propia encuesta, los cortes trimestrales de la ENSU complementan la información anual que proporciona, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, conocida como la ENVIP. La metodología del instrumento se centra en 90 ciudades. Los aspectos a evaluar tienen que ver con la percepción sobre seguridad pública y sobre el desempeño de autoridades, así como medir los conflictos y conductas antisociales y también las problemáticas urbanas. Durante todo el año pasado, salvo excepciones, las cifras habían disminuido, pero este trimestre la percepción de inseguridad ha ido en aumento. Así, en el primer rubro relativo a la percepción sobre seguridad pública, el 61% de personas mayores de edad considera que vivir en su ciudad es inseguro. el porcentaje se eleva al 66.5% cuando se trata de mujeres. Al ver el desglose de la percepción de inseguridad en las diferentes ciudades del país, la encuesta reporta que las más inseguras para este periodo fueron Fresnillo, Zacatecas, donde el 95.4% reportó sentirse insegura, Naucalpan, Estado de México, Zacatecas, Chilpancingo, Guerrero y Cuernavaca, Morelos. Estas cuatro, con un 89.6, 89.3, 87.3 y 87% respectivamente. Las ciudades en las que las personas se sintieron menos inseguras fueron Tampico, Mérida, Coajimalca, Piedras Negras y la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. En lo tocante a la zona metropolitana de Guadalajara, de las seis ciudades medidas, solo dos de ellas reportan una disminución en la percepción de inseguridad. Tonalá, que en diciembre pasado reportaba un 76.1% y ahora registra un 70.4%, así como Zapopan, que pasó de un 64.5% a un 60.3%. En las otras cuatro, el aumento fue al alza. Por ejemplo, en Guadalajara, el porcentaje de personas que manifestaron sentirse inseguras fue de 77.1%, en Tlajomulco de 72.7%, en Tlaquepaque de 68.7% y en Puerto Vallarta de un 25.1%. Con esa información, podemos afirmar que en términos generales, en cuatro de las seis ciudades de la zona metropolitana de Guadalajara, medidas en esta encuesta, prácticamente tres de cada cuatro personas se siente insegura. La ENSU también identifica las ciudades que tuvieron los mayores porcentajes en la medición, siendo que 14 de ellas tuvieron un incremento y cuatro disminuyeron. Entre las primeras, las que tuvieron un incremento, se encuentra Tlajomulco, con un aumento del 17.3%. Para este periodo, las personas se sienten más inseguras al acudir a cajeros automáticos que se encuentran en la calle, seguidas por el transporte público, y a diferencia de lo reportado en el instrumento anterior, en tercer lugar se encuentran las carreteras, luego las calles que habitualmente se usan, los mercados, parques o centros recreativos, los automóviles, centros comerciales, el trabajo, la casa y al final la escuela. Cuando se preguntó a las personas si consideran que habrá una variación en la delincuencia en los próximos 12 meses, una de cada tres, es decir, el 33.9%, respondió que seguirá igual y un 21.5% dijo que empeorará. Finalmente, algunas de las ciudades de la zona metropolitana de Guadalajara volvieron a aparecer en la encuesta en el apartado sobre atestiguación de incivilidades. Por ejemplo, Puerto Vallarta fue una de las cinco ciudades con menor porcentaje de personas mayores de 18 años que presenciaron o escucharon sobre robos o asaltos alrededor de su vivienda. En contraste, Tonalá fue la segunda de las cinco ciudades donde se reportaron vandalismo. También figuró como la cuarta donde se presenciaron o escucharon disparos frecuentes con armas. Y en quinto lugar, en las tomas irregulares de luz. Finalmente, en lo relacionado al huachicol, Tlajomulco figura dentro de las cinco ciudades donde las personas más lo atestiguaron, mientras que Tonalá y Guadalajara se encuentran dentro de las que menos registraron este delito. La encuesta también reporta el cambio de hábitos que hacen las personas ante la inseguridad, también la percepción sobre el desempeño de fuerzas de seguridad, siendo la mejor calificada la Marina, y los conflictos y conductas antisociales donde los vecinos son los protagonistas, así como problemáticas urbanas. En definitiva, la encuesta se suma a otros documentos e instrumentos que muestran la inseguridad como una de las principales problemáticas que tendrán que atender las próximas autoridades en los tres niveles de gobierno. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Alejandra. Muchas gracias por este análisis en materia de seguridad. Seguimos al pendiente. Un abrazo.
Otro de vuelta. Buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar más información local, es el segundo reporte de José Luis Escamilla. Adelante, buenos días, Luis.
Gracias, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, nuevamente los saludo con gusto. Bueno, le hemos dado difusión al caso de este muchacho, Aldo González Sevilla, estudiante de la Universidad de Guadalajara, desaparecido desde la semana pasada. Sin embargo, se da a conocer de otro caso de una estudiante desaparecida, también de la Universidad de Guadalajara, en este caso de preparatoria. Se trata de una chica de nombre Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales. Ella es alumna de la Escuela Politécnica Jorge Matute Ramos, tiene 16 años. Este politécnico es el que se ubica a espaldas del CUCEA, ahí en la zona de Periférico y Parresario. Esta chica es estudiante de este centro de preparatoria. Sin embargo, se desconoce su paradero desde el pasado 17 de abril, cuando fue vista por última vez en la colonia San Agustín del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Esta mujer pues salió vistiendo una sudadera gris, un pants negro, tenis también negros y una mochila beige con rosa. Llama poderosamente la atención, compañeros, que ustedes recordarán otras herramientas que en su momento fueron creadas para buscar a personas desaparecidas. ¿Se acordarán, por ejemplo, de lo que es el alerta Amber para menores de edad? Y otra es el protocolo ALBA, que es específicamente para mujeres. Llama poderosamente la atención que en el caso de este estudiante, Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales, a pesar de que es menor de edad, no está publicitada su ficha de búsqueda en el protocolo ALBA, en alerta Amber. Y a pesar de que es mujer, tampoco aparece en el protocolo ALBA. Es decir, uno de los mecanismos o una de las premisas para la localización de personas desaparecidas es la máxima difusión, es una de las premisas. Con la intención de encontrar lo más pronto posible una persona desaparecida, hay que difundir por todos los medios posibles su ficha de búsqueda, que la gente vea sus rostros y demás. Y llama, como les digo, poderosamente la atención que a pesar de que se cuentan con perfiles en redes sociales de protocolo ALBA y de alerta Amber, no está el nombre de esta mujer, no está su ficha de búsqueda, y eso limita obviamente la difusión de su imagen. Vamos a tratar de preguntar a la fiscalía a qué se debe esto, y digo tratar porque preguntar algo a la fiscalía es poco menos que imposible, pero tú recordarás, Víctor, hace muchos años, ahí trabajando en Notisistema, hubo una campaña por parte de la Fiscalía del Estado, siendo Tomás Coronado el fiscal. Cuando se lanza la alerta Amber, en cada medio de comunicación se designó a enlaces con alerta Amber, ¿te acordarás? Y la idea era que de inmediato se difundieran los rostros de los menores de edad desaparecidos. Por eso llama poderosamente la atención, insisto, que no aparezca la fecha de búsqueda de esta estudiante de 16 años de edad, Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales, que bueno, le pide la ayuda del auditorio para tratar de localizarla. Cualquier información respecto al paradero de esta alumna Elena de Los Ángeles, hay que reportarlo al 33-31-45-6314. Y bueno, este caso se suma también al del otro estudiante del que hemos estado hablando, insisto, Aldo González Sevilla. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bueno, hay uno más. El día de ayer la Universidad de Guadalajara comenzó a difundir, sí, la ficha de búsqueda de Bruno Yael Sandoval de la preparatoria 7. Entonces estamos hablando de dos casos reportados de desapariciones de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Particularmente tienes toda la razón en el caso de Elena Sevilla Rosales. Vamos a ver qué dice la autoridad y por qué no se le da esta máxima difusión que se requiere.
Fíjense, Gris, por ejemplo, estoy checando aquí el perfil de X o de Twitter de Alerta Amber Jalisco, y la última publicación fue del 12 de abril para informar la localización de Santiago Yacir Camacho Nieto. Eso fue el 12 de abril. Antes de esto, hasta el 5 de abril. Es decir, no hay actualizaciones de las fichas de búsqueda de Alerta Amber. Y si nos vamos al tema de protocolo ALBA, todavía está más retrasado. La última publicación fue el 5 de marzo del protocolo ALBA. Es decir, por supuesto que ha habido mujeres desaparecidas entre el 5 de marzo y el día de hoy. No sé por qué no se actualizan los perfiles de protocolo ALBA y de alerta Amber.
Claro. Esta, la imagen de Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales, aparece, reporta cualquier información sobre la persona, 33-31-45-63-14, Comisión de Búsqueda Jalisco.
Sí, así es de la Comisión de Búsqueda. Ajá. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que es de donde se toma el modelo de Alert Amber, ¿no? Se llama Alert Amber por una chica, una niña de nombre Amber que desaparece y demás. En Estados Unidos, por ejemplo, el Alert Amber involucra la publicación de la fotografía de los menores en cartones de leche, en parabuses y demás, porque la idea es que se note, que la gente sepa que les falta uno. Aquí en este caso, pues pareciera que no hay esta urgencia, porque bueno, no me queda claro por qué. Si tienes un perfil de Facebook, un perfil de Twitter, un perfil de Instagram, etcétera, etcétera, ¿por qué no los aprovecho también para difundir las fichas de búsqueda?
Claro, sí. ¿Y de qué depende, José Luis, el que se puedan hacer estas publicaciones? ¿Es del Ministerio Público? ¿Es la Comisión de Búsqueda? ¿O quién es el que resuelve dónde sí, dónde no publicar? ¿O es orden directa de la Fiscalía? ¿Es el equipo de comunicación social? ¿Se sabe la ruta crítica? No, ¿verdad?
No, son áreas diferentes. Una cosa es la Comisión Local de Búsqueda, que no depende de la Fiscalía del Estado. Otra es la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas. Había un área que era Alerta Amber y otra que era Protocolo ALBA. No sé qué pasó en el camino, Víctor, pero se fueron descafeinando, sobre todo el Protocolo ALBA, el Alerta Amber se fue descafeinando, pero en teoría son áreas diferentes con autonomía como para poder publicar fichas sin ningún problema. Ahora no me queda claro por qué o bajo qué criterio sí se publica por la Comisión Local de Búsqueda, pero no por Alerta Amber o por Protocolo ALBA.
Sí. Claro, sí, y recuerdo el protocolo al que haces referencia, porque justo tu servidor era el enlace con Alerta Amber cuando este trabajo de Tomás Coronado, pero finalmente llega esta administración y todo se disuelve, se diluye, ya la información no fluye, dejó de fluir, pues ya no pudimos apoyar en este esfuerzo.
Sí, por supuesto, la maestra Blanca Barrón, ¿te acordás de Alerta Amber? Una mujer muy movida, muy aplicada para los temas de búsqueda de menores desaparecidos. Pero sí se fue perdiendo la brújula ahí en esas dos áreas.
Claro. Lamentable. Bueno, entonces, dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara más desaparecidos. El último, Bruno Yael Sandoval Luna, tiene 15 años de edad, pertenece a la preparatoria 7. Algunas de sus características: tiene acné en la frente, su cabello lacio, corto, café oscuro, tez blanca. Él desapareció el pasado 23 de abril. En el municipio de Zapopan, así es de que, bueno, pues ahí está la alerta para tres estudiantes de la UDG desaparecidos.
Y dos de ellos menores de edad.
Sí, por supuesto.
Así es, gracias.
Gracias, José Luis, por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Vamos a la siguiente información, José Luis Jiménez Castro, ya te escuchamos.
Hola, ¿qué tal, cómo están? Buenos días, hay fuerte apagón ahí en la zona de Avenida Chapultepec y la colonia Americana, ya se nos está informando que es por un transformador que explotó, tuvo algún problema en vidrio y Chapultepec, por eso no hay semáforos encendidos en la glorieta de los Niños Héroes, Avenida Chapultepec en varios cruces, la colonia Americana y la que está del otro lado de Chapultepec, así que bueno, tomen en cuenta, ya está trabajando en el lugar gente de la Comisión Federal de Electricidad, pero llevará por lo menos, no sé, tal vez 40 minutos en lo que se reanude el servicio en una zona muy comercial, ahí en plena Avenida Chapultepec y la glorieta de los Niños Héroes. Quedamos rápidamente ya para concluir, luego pues este tema que ha llamado poderosamente atención, la gallina sacrificada ahí precisamente afuera del Senado de la República, que dice que por usos y costumbres, bueno, eso fue lo que ocurrió. Hoy a las 11 de la mañana, grupos activistas, ecologistas, animaleros estarán manifestando ahí en las afueras del Senado de la República, en la Ciudad de México, para solicitar la destitución del senador suplente, además, porque es suplente, Adolfo Gómez Hernández, quien fue el que permitió que esta gallina se sacrificara ahí afuera del Senado. 11 de la mañana será esta manifestación, se prevé multitudinaria, para que no solamente se destituya este sujeto, sino que ya no se cometan hechos similares, por cualquier motivo, por cualquier pretexto, en dependencias del gobierno, que dependan justamente de senadores, diputados, regidores, en fin, parece que va en serio todo este asunto. Pues el reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Pero en este caso no se puede destituir a un senador, ¿no?, aunque sea suplente.
Yo lo sé, de hecho, bueno, lo que se pretende es la idea, destituirlo, pero bueno, yo sé que no se va a poder, pero bueno, van con ese objetivo esas personas, estos activistas.
Bueno, al menos que se visibilice que los animales son seres sintientes y que también tienen derechos, así es de que, pues al menos que quede la patente de la inconformidad de estos activistas.
Así es, vamos a ver qué ocurre ya en el espacio del Mestia, tendré algo más de información sobre el tema.
Muy bien. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenos días.
Excelente jueves. Nacho García se comunica para decir que no es nuevo estos rituales que se realizan en el Senado de la República. Hace años lo mencionó incluso Pedro Ferriz. Menciona, por otra parte, que AMLO ha hecho rituales satánicos y está documentado. Es lo que dice, bueno, me parece delicado sostenerlo, don Nacho, pero ahí está leído su comentario. Antonio López, el señor Vallarta, Israel Vallarta, fue un montaje de Carlos Loret de Mola. Es un caso diferente al de la hermana de Xóchitl Gálvez. A él lo detuvieron por un presunto secuestro en el caso de Florence Cassé, que era su pareja sentimental. Se hizo la recreación del caso, pero no quiere decir que haya sido un montaje la detención de Israel Vallarta. Entonces, lo que decía ayer el presidente es que han pasado 18 años sin una sentencia en el caso de Israel. Entonces, se quería estrenar esta facultad que le da la ley de amnistía para, pues, indultarlo, podríamos decir así, perdonarlo en este caso, igual que algunos de los señalados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Bien, llega un mensaje que está hasta cierto punto perturbador y esperemos que las autoridades del DIF Zapopan y DIF Jalisco lo atiendan. Dice este texto: en la Mesa Colorada, en la calle de Avenida Indígena y la calle Delhi, en la esquina hay una carnicería y ahí va una niña embarazada acompañada de su mamá. La niña tendrá quizá 10 o 11 años y como es ahí es muy frecuente los embarazos, dice el reportante que se identifica como Gama Castro, así que si de verdad se trata de una menor de edad en estas condiciones, es importante que las autoridades puedan intervenir. Recuerde que el DIF Jalisco cuenta con una línea también de denuncia, es el 800 Ayúdame, para que usted pueda denunciar casos de abuso o maltrato infantil.
Es que fíjate, Víctor, luego nos quedamos con la idea o tenemos la falsa creencia que detrás de un embarazo de un adolescente, por ejemplo, pues es que no se cuidó, tenía vida sexual activa y en realidad no tenía información suficiente, fue una calentura, etcétera, etcétera. Pero especialistas en el tema han mencionado una y otra vez que siempre hay que encender focos rojos porque una menor no tiene por qué estar embarazada.
Claro.
Y detrás de muchos de estos embarazos hay violación, hay abuso sexual por parte de conocidos generalmente. Puede ser el papá, el padrastro, primos, hermanos, amigos de los hermanos, etcétera, etcétera.
Así es, entonces si usted ya advierte la problemática, es importante que además de compartirlo aquí lo pudiera denunciar formalmente a las autoridades para que se haga una intervención en el lugar y se revise qué está pasando con esa menor.
Ayer Mural entrevistó a la directora de DDCER Jalisco, Patricia Ortega. Ella menciona que las autoridades estatales no acatan el protocolo del programa para la interrupción legal del embarazo. Este documento señala que la Secretaría de Salud Jalisco debe contar con los insumos y el personal necesario para realizar abortos bajo las causales permitidas por el Código Penal, es decir, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando la mujer gestante corre peligro de muerte o un grave daño a su salud. Esta activista difundió el caso de esta menor de 12 años originaria de una comunidad indígena quien resultó embarazada debido a una violación y a la que no se le dio atención oportuna tras 11 días hospitalizada en la maternidad Esperanza López Mateos. Esta maternidad está avalada para realizar estos procedimientos. Fue trasladada a la Ciudad de México para realizar el aborto, ya nos explicaba Claudia Manuela Pérez. Se le debió atender en base al protocolo que ellos mismos tienen establecido. Ellos no brindaron una atención inmediata, más bien fueron postergando la atención, es lo que lamentó en este caso Patricia Ortega. A través de un comunicado, usted lo sabe ya muy bien, la Secretaría de Salud negó haber imposibilitado o retrasado el acceso al aborto de la menor, argumentando que no contaba con personal especializado para atender el caso. Mural documentó en julio del año pasado que entre abril del 2022 y enero del 2023, estamos hablando de 9 meses de diferencia, 871 niñas y adolescentes, como la que acaba de ver usted, 871 niñas y adolescentes resultaron embarazadas producto de una violación. Sin embargo, en el mismo periodo, solo accedieron al aborto 18 menores. De 871.
Imagínese usted.
Tal vez no todas tenían la intención de abortar, pero estamos hablando de 821 niñas y adolescentes violadas con un embarazo además y solo se procedió a la interrupción del embarazo en 18 menores.
Ahí está. Y mire, María Villanueva nos escribe también para decirnos que en efecto la niña de 2 años de este caso, pues sí, fue abusada por el padre biológico. Los papás no se encuentran, están ilocalizables y fueron los tíos los que la trajeron a Guadalajara y tuvieron luego que llevarla a la Ciudad de México, como ya se ha mencionado en este espacio.
Hacemos una pausa, regresamos con más.
Vamos a más información. Arturo García Codillo está en la Ciudad de México. Lo escuchamos con otro reporte. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y, pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por tercer día consecutivo, arremete en contra del Departamento de Estado de los Estados Unidos por este informe sobre derechos humanos en México. Y lo hace de manera que critica la doble moral, dice, del gobierno de los Estados Unidos, porque por un lado autorizan miles de millones de dólares para la guerra en Ucrania y por el otro le dan el visto bueno a la detención de estudiantes por estar manifestándose afuera de las universidades, pero además pues evidentemente lo critica porque se mete con lo que él considera que es la autonomía, la libertad y la soberanía de México. Pero escuchemos al presidente López Obrador.
Porque es una doble moral. Yo lo lamento mucho porque desearía con toda mi alma que cambiaran esa política exterior, porque no les hace bien. Bueno, no le hace bien a los pueblos, pero tampoco a ellos les ayuda. Es una política caduca, añeja, anacrónica, que tiene más de 200 años. Ahora sí que se necesita ser caradura para después de aprobar esa política y de coincidir en esa política, todavía querer actuar como jueces en materia de derechos humanos.
Parte de lo que comentó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia mañanera, en la que también se refirió al adeudo de Grupo Salinas, adeudo en materia de impuestos, es decir, adeudo al SAT por alrededor de 70 mil millones de pesos. Dice que son dos paquetes, uno de 20 mil y otro de 50 mil, el dinero que está en litigio. Por eso hizo un llamado al Poder Judicial a que resuelva lo antes posible este asunto. Antes dijo de que concluya su sexenio, que no se vayan a esperar hasta el próximo para resolver este asunto. Y de paso también dijo que pues las mañaneras van a continuar de aquí hasta el final de su sexenio. El último día del mes de octubre estará dando todavía conferencia, perdón, de septiembre estará dando todavía conferencia mañanera, porque el primero de octubre ya estará entregando a la banda presidencial. Es un tema, dice, que no tiene discusión. Hasta el final de su sexenio continuará esta conferencia de prensa. Mi reporte. Buenos días.
Bien, las autoridades electorales ya le dieron luz verde. ¿Tú recuerdas la fecha cuando comenzará esta gira por el país, la gira de agradecimiento?
No, él solamente lo dijo que después de las elecciones, o sea, el 3 de junio, pero no necesariamente se va a ocupar todos los días para ir a hacer las giras, seguirá utilizando los fines de semana. Lo que pasa es que los fines de semana él sigue viajando, pero los eventos no son públicos, precisamente por la veda electoral. Lo que va a hacer es simplemente reanudar estas giras de fines de semana, pero ya con público, ya con mítines, ya con presentaciones públicas ante la gente que vaya visitando, porque además tampoco le daría tiempo de visitar cada municipio, cada pueblo del país. Básicamente serían, me imagino yo, los más representativos, pero fue lo que dijo, a partir del 3 de junio, pero el 3 de junio es lunes, entonces estamos pensando que más bien sería como por ahí del 8.
Por cierto, Arturo, el día de ayer, desde Chiapas, le dijeron estos hombres que mantienen este retén, estos hombres encapuchados, le dijeron, no somos un montaje. En realidad sí queremos que nos volteen a ver y que sepan que hay condiciones de pobreza extrema y que sepan que además hay mucho peligro e inseguridad en el Estado.
Sí, él lo sabe, pero se niega a la realidad, o por lo menos a reconocer la realidad.
Sí. En fin, gracias, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días. Estaba leyendo el tuit de Víctor Manuel González Romero, porque dice que 5 menores de edad fueron reportados como desaparecidos en Jalisco en los últimos 2 días, que continúan sin localizar, y aquí menciona los casos de los 2 estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Aldo, no, serían 3 estudiantes. Aldo tiene 18 años, pero menciona también el caso de Bruno Yael Sandoval Luna, de 15 años de edad, él es estudiante de la preparatoria número 7, y de Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales, que tiene 16 años de edad. Hay otros casos que no son de los últimos dos días. En realidad, uno está reportado la fecha de la desaparición, el 26 de febrero del 2024, en el municipio de Zapopan. El nombre de este joven de 17 años de edad es José Arturo López González. Hay otro menor que se llama José Ángel Carrillo Chávez, tiene 17 años de edad. Él desapareció el 2 de abril de 2024 en el municipio de Tlaquepaque. Lo cierto es que son cinco menores desaparecidos desde el pasado mes de marzo. No se sabe todavía de su paradero. Dos de ellos son de la Universidad de Guadalajara, y si sumamos a Aldo, de 18 años de edad, estamos hablando que en estos momentos la UDG tiene el registro y el reporte de la comisión de búsqueda de 3 estudiantes.
Y llamaba la atención, Griselda, lo platicábamos, el patrón de edad, ¿no? 15, 16 años, que habrá que revisar qué está ocurriendo en el contexto familiar y de escolar, de personal de estos menores, para saber por qué están reportándose sus desapariciones. En los casos que se trate de ausencias voluntarias y regresan, saber qué es lo que ocurrió. Y en el otro, que no hay también una respuesta muy clara, seguir investigando a fondo para que podamos tener mayores previsiones y precauciones de cómo atender estas situaciones en el contexto también de familia. Uno de los puntos más importantes, creo yo, es el que usted platique con sus hijos, los escuche, se acerque a ellos, pero lo más importante, que sepa quiénes son sus amistades, con quién se reúnen, a dónde van, en dónde están, y que no pierda de vista esos pequeños detalles, porque a veces ya los ven tan desenvueltos y tan independientes que dicen, ya puedes solo, yo no me voy a meter o no voy a invadir su privacidad. Pero también hay límites, hay obligaciones como padres que se tienen que cumplir.
Claro, pero yo insisto, por ejemplo, que esas declaraciones que dicen, es que se fueron por su propia cuenta, se fueron de manera voluntaria, luego regresan, lo que siembra en el colectivo es eso de, bueno, regresan, no pasa nada.
Exacto,
al rato
sí.
Los tenemos aquí. Uh-huh. En realidad puede haber un delito detrás de estas desapariciones de jóvenes. No es normal que la gente desaparezca, y esto nos tiene que quedar muy claro, al margen de la causa.
Sí, además que acuérdese que ellos están metidos de manera permanente en internet, en redes sociales tan famosas como TikTok, en Twitter o en X, Instagram. La mayoría de ellos tienen mucho Instagram, acceso a diferentes plataformas, propuestas y conversaciones con diferentes tipos de personas, y ahí es donde están los enganchadores. No se nos tiene que olvidar eso, creo que eso lo hemos ido dejando de lado. Los enganchadores de la trata de personas están en internet, y necesita usted abrir siempre los ojos para leer y escuchar y ver con quién ellos están comunicando.
Mucha comunicación con sus hijos, eso sí, mucho amor, mucho respeto, mucha comunicación con particularmente con los menores, quienes además les ha detonado una crisis de salud mental por el encierro, por sentirse minimizados, por sentirse que no son tomados en cuenta. De por sí la adolescencia es una etapa complicada.
Sí, además incluso el socializar es más complejo, porque están acostumbrados a hacerlo por el teléfono. Entonces ya las relaciones personales pues están sujetas a muchas variaciones, ¿no? Desde personas que están mintiendo, que tienen otro discurso, que tienen otras intenciones, y ellos a lo mejor esa parte no la captan porque les falta esa sagacidad de vivir y enfrentarse con cosas de la vida cotidiana. Así que el papel de usted, que está ya más experimentado, es orientarlos. Eso también es importante.
Fíjate que en estos recorridos que han hecho los aspirantes a las alcaldías, a la gubernatura, el tema de la desaparición de personas en Jalisco se reconoce como el problema de seguridad número uno. Uh-huh. Y bueno, ellos hacen sus propuestas, creo, también desde lejos, sin conocer a profundidad este problema, pero nosotros como sociedad no normalicemos, por supuesto, ninguna desaparición en Jalisco. No es normal que la gente simplemente se esfume.
Sí, no, ese es un asunto que no debemos de perder de vista, y que tenemos que exigir a quien le toque gobernar en los próximos periodos, el presidencial y el del gobierno, en el caso de Jalisco, y los alcaldes en sus 3 años que les corresponden, que se realicen las acciones pertinentes para que este fenómeno se termine, se pueda inhibir y no se repitan estas historias tan trágicas que hemos estado narrando en los últimos años, porque sí, ya son años.
No, desde la administración de Felipe Calderón. Nos vamos. Antes le recordamos que estaremos hablando en los próximos días con el presidente de Coparmex sobre esta campaña para promocionar el voto el próximo 2 de junio. También estaremos hablando con especialistas sobre el caso de esta niña de 12 años y la interrupción del embarazo, así como, hay temas importantes como la ley de amparo y estas modificaciones que se acaban de realizar. Tenemos que entender cuáles son las consecuencias, y pues ya hicimos, concertamos la entrevista para que usted de primera mano sepa exactamente qué sucederá.
Así es, y le agradecemos su participación. Algunos mensajes que quedan pendientes, les estaremos dando seguimiento y algunos contestación en las próximas horas. Muchas gracias.
Pásela bien.